Salve o ese personal. Puede ser la ordeña de camellos o la llegada del hombre a Júpiter. Aquí nos metemos en todo lo que no nos importa y hablamos de lo que sea, aunque no tengamos ni idea de lo que estamos diciendo. Este espacio termodinámico y profiláctico sobrevive a base de tomar café turco y comer galletas. Sin muchas expectativas y sin mucho éxito, pero con toda la actitud.
Porque eso cuenta, y cuenta mucho, ¿no?
Este es el podcast oficial del Real Ministerio de Asuntos en Importancia de Cameltown.
De las arenas del desierto para el mundo y colonias aledañas. Bienvenidos.
Hold my abdomen.
Gracias, ese personal. Gracias, gracias, gracias. Es un gusto ver que siguen aquí, que no se han muerto del aburrimiento. Vamos ahora al capítulo 4 de la segunda temporada de su degustada serie, La Destilería. Ya hablamos de Dos Bocas, ya hablamos de Pemex, ya hablamos de que sí, cómo no, y que la petroquímica y la gasolina, el diésel y esas cosas. Y ahora realmente lo que queremos hacer es pasar por la pregunta esta escabrosa del cómo llegamos aquí. Pues un poco como para intentar explicar o responder a esa pregunta que a muchos nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Así que, bueno, aquí Gonzalo, aquí sigue. Y yo también, de manera que, pues vamos dándole, ¿no? Para que así nos aseguremos de que hay cierto flujo, sí. Vámonos tendidos.
Ese adorado personal, ya vinimos otra vez. Ahora fuimos a la tienda por otras papas. Nos quedamos en cómo llegamos aquí, después de hablar un buen rato de... Sí, estuvimos desvariando un poco, yo lo sé, pero bueno, el caso es que aquí estamos. Gonzalo Monroy, ¿cómo llegamos aquí y qué vamos a hacer después? Porque yo creo que hablar de cómo llegamos aquí está muy bien, ¿no? Está toda madre. Pero igual no está mal ponerse a debrayar un poco en ahora qué hacemos.
¿Qué sigue? Sí, fíjate, eso es importante para entonces entender incluso y evitar sobre todo cometer los errores que ya cometimos en el pasado. Sería terrible y creo que sería hasta inhumano repetir errores costosos que ya sabemos que no funcionan. Eso creo que no puede funcionar. Uno que a mí me llama mucho la atención ahorita que hablamos de la petroquímica es esta parte que te sale el presupuesto y cómo fuimos relegando la parte de la petroquímica hasta tenerla en este nivel anémico que tenemos. Quizá mucha gente no lo sepa, pero buena parte de la petroquímica siempre ha estado abierta. Antes teníamos esta cosa artificial de petroquímica básica y petroquímica secundaria, una división absolutamente artificial que solamente existía en México. Como si uno, o así que unos electrones, unas moléculas fueran diferentes y están de tu lado o mi lado, siguen siendo lo mismo. Eso es importante para entender de que incluso como a petroquímica no se le daba el dinero, se le vino dando ese poco a poco decayendo. Y hablamos, tenemos que hablar de las crisis y de cómo esto se correlaciona con las deudas.
Ok.
¿Por qué? Si uno va y revisa lo que fueron las décadas de los 80s, la década perdida, una parte de los 90s, la última crisis, la del 94, y era común de que a Pemex literalmente se le cortara el presupuesto de X proyecto. X proyecto que iba a ser Cantarell o Kumalov se quedaba interrumpido, pues porque ya no había dinero, porque teníamos otra crisis y había que alimentar otras bocas, la de millones de mexicanos. Ahí es donde se crea el programa bajo la administración de Ernesto Zedillo de los PIDIREGAS, los proyectos de inversión diferidos en el registro del gasto. Ahí lo que se hacía es la posibilidad de que Pemex pudiera acceder a presupuesto multianual. Esos presupuestos, esos proyectos tenían una particularidad muy importante. El proyecto por sí solo tenía que ser autofinanciable, tenía que cubrir su amortización del capital e intereses el proyecto de su propia deuda.
Okay.
En otras palabras, paga, o sea, el proyecto solito solamente puede ser PIDIREGAS si se pagaba a sí mismo. Sí, más adelante ahí vienen algunos abusos. Este proyecto, justamente, o vehículo de financiamiento de los PIDIREGAS hizo que la deuda de Pemex pasara el año 99 de 5 mil millones de dólares a poco más de 50 mil millones de dólares en el 2012.
Se me va a poner a llorar, cabrón.
O sea, explotó 10 veces, pero esto es importante para también entender que en este periodo también el Congreso se hizo pato. El Congreso de la Unión le sacaba dinero a Pemex, hacía que se endeudara con tal de no darle dinero. Y aquí hay que hablar de una realidad muy tangible. A Pemex sí se le ha usado y abusado de Pemex simplemente para no tener que hacer la tan necesaria reforma fiscal. A los políticos, todos, del color que tú quieras y me digas, todos le tienen pavor a aumentar los impuestos. ¿Y qué es lo que hacían? Pues voy, le saco más lana a Pemex, sí, con tal de no subírsela a
exacto, pero entonces elección. Pemex, más que ser una compañía, ha sido el monedero de una cantidad apabullante de gente imbécil.
Fíjate, mucha gente, y lo hemos escuchado sobre todo del lado de la gente que apoya el oficialismo, es que los excedentes petroleros.
No mames.
Es que esto. No, pero hay que entender a dónde fue y vamos a resolver esa duda. Vale la pena hacerlo. Esos ingresos adicionales, mucho se fue a gasto corriente. Y esto te estoy diciendo el periodo que pasó entre 2003 y 2006, que es la, sí, que es la parte de Fox.
Sí, efectivamente, pero si todo ese dinero se fue a gasto corriente, básicamente todo ese dinero lo metieron al excusado.
Exactamente.
Y le jalaron.
Mira, ahí hay que encordarnos de nuevo, porque hay algunos personajes que vuelven a salir o se han mantenido en la palestra. Y hablemos, por ejemplo, de lo que ocurre en el año 2003. En el año 2003, la administración de Vicente Fox, con Santiago Krill como secretario de Gobernación, está negociando una reforma fiscal con el PRI. Y la idea, que en ese caso la lideresa del PRI era la maestra Elba Esther Gordillo. Y eventualmente los dejan colgados de la brocha, encabezados por una rebelión de Manuel Fabio Beltrones en la Cámara de Diputados, y los dejan colgados de la brocha. Mucha gente dirá, salvamos al país. Bueno, salvaste al país, pero en el camino te llevaste entre las patas a Pemex.
Ajá, sí.
¿Por qué? Porque había un régimen fiscal que nació en 1994 hasta el 2008, donde a Pemex le cobraban el 62.8 de sus ingresos netos, no ganancias, ingresos. Y cuando el precio del petróleo estaba por arriba de lo presupuestado, era el 100%.
Sí, ya me dolieron los ojos nomás de pensarlo.
Vuelvo a repetirlo.
Es una locura.
Vuelvo a repetirlo porque la implicación es brutal. No de tus ganancias, 63%, 62.8 de tus ingresos.
Claro.
¿Esto qué provocó? Que hubo ocasiones donde Pemex salió a emitir deuda solo para pagar impuestos. Y eso es importante porque aquí hay que diferenciar. Mientras las finanzas públicas del país lucían muy bien, el perfil financiero de Pemex se venía deteriorando y deteriorando y deteriorando, comprando deuda o emitiendo deuda que no era para proyectos productivos, sino simplemente para mandárselos a la hacienda pública. Y mientras tanto, te evitas el costo político de hacer una reforma. Llegamos hacia la parte de 2008, que es ya la parte de Felipe Calderón, y trataron de cambiar esto. A ver, vamos a hacer una cosa donde a Pemex, pues en esta parte de las ganancias solamente le vamos a hacer esta parte. Y te das cuenta de que la deuda pues empieza a bajar una cosa. Pero en el 2008, que te vas a acordar, y también algunos, ocurrió otro fenómeno. Tuvimos otra crisis financiera.
Sí, de esas que tanto nos gustan.
Tuvimos otra, no solo mexicana, tuvimos una crisis global.
Sí.
Y para salir de esas crisis globales, los bancos de los países desarrollados, principalmente Estados Unidos y el Banco Europeo, empezaron a aventar dinero a raudales. Y podías contratar deuda al 1%, al 2%, deuda extremadamente barata. ¿Qué ocurre? Del 2012 al 2018, la deuda de Pemex crece otros 50 mil millones de dólares, pero simplemente porque era una deuda extremadamente barata.
Claro, sí.
Todo esto porque Pemex ya tenía grado de inversión y prácticamente al día de hoy todavía en ese momento sigue siendo pues garantizado por el gobierno mexicano, que hará lo que tenga que hacer para pagar. Esa es la razón detrás de por qué Pemex se endeudó tanto. En este inter también hay que mencionarlo, sobre todo en la presidencia de Felipe Calderón, Pemex tenía presupuestos de inversión, el CAPEX, a niveles que los que tenía ExxonMobil y Shell, de las grandes empresas del mundo. Aquí no fue que a Pemex le faltara dinero. Ese es un primer mito que vale la pena desmentir. Pemex ha tenido dinero. Y ha tenido bastante dinero.
Por supuesto, si no, no hubiera llegado a donde está.
Exactamente, pero aquí hay que decirlo. También las inversiones que ha hecho Pemex no han sido las mejores. Y tenemos que hablar de un proyecto que conozco muy bien, que es el famoso proyecto de Chicontepec, también llamado Aceite Terciario del Golfo. una aventura que originalmente era para sustituir la parte de Cantarell o empezar a cubrir lo que traía Kumalopsa. Hoy Kumalopsa produce prácticamente la mitad del petróleo de la producción nacional mexicana. Y la idea es que cuando empezara a bajar, Chicontepec iba a estar ahí reemplazándolo. El problema es que Chicontepec le gastamos 11 mil millones de dólares para apenas 61,200 barriles diarios. Prácticamente un horror, uno de los grandes proyectos fallidos que Pemex aventó y que simplemente no supo cómo entrar. En el momento que ya no se desarrolla Chicontepec, aceite terciado del Golfo, hoy nos damos cuenta que no hay nada, no hay absolutamente nada que logre compensar con la declinación que estamos viendo en nuestro campo más grande o nuestro activo más grande como el Opsat. Esa es como llegamos al día de hoy en esa situación tan emproblemada de Pemex, con una producción cayendo y con una deuda que está en niveles pues prácticamente ahora inmanejables.
Ahí sea deuda, en niveles impagables, o sea, sí.
No sé, fíjate, yo no te diría que impagables, porque eventualmente, ¿qué ha hecho sobre todo esta administración? Esta administración ha hablado mucho del apoyo financiero a Pemex, y vaya que le hayan ayudado a Pemex. Le han transferido recursos de otros lados, han emitido pagares a nombre de los trabajadores de Pemex para metérselo a Pemex. Hemos visto transferencias en efectivo, le han bajado la tasa de impuestos. Hoy Pemex paga menos impuestos de lo que pagaría una empresa que ha ganado una ronda petrolera en México.
Sí, carnal, pero no han rescatado nada.
No, ahí es donde se cae todo ese mito, o sea, de rescate. O sea,
Pemex sigue jodidísimo.
Sí.
Y yo creo que es muy válido decir que Pemex sigue jodidísimo. Y esto es el resultado de años y años y años de barbarie.
Sí.
Barbarie, estoy diciendo.
Es expoliación.
Estoy siendo un poco exagerado con lo de la barbarie, ¿no? Pero quiero decir que es. Insisto, Pemex nunca fue una empresa. No. Pemex fue el monedero de una pila de gente.
Pero fíjate, es ahí donde a Pemex siempre le hemos pedido que sea algo más. ¿Y a qué me refiero? Cosas que hemos visto mucho. Y déjame de nuevo remontarme un poquito a la historia y le voy a aterrizar en varias historias. Por ejemplo, hablamos hace ratito en algunos episodios de lo que fue el desarrollo estabilizador, el milagro mexicano.
Sí.
¿Ok? Gran parte de eso se hizo con que los productos de Pemex, de productos petroquímicos, también gasolina, diésel, queroseno, pues estaban prácticamente a precios fijos. ¿Ok? Y si tú revisas el periodo de 1940 a 1960 prácticamente, la inflación acumulada de esos productos, o en ese caso el incremento de precios, era como de 150%. O sea, sí se había elevado en casi 30 años, pero muy poquito.
Son 30 años.
O sea, el problema es que la inflación general de los productos de internacionales era del 458%.
Ok.
En otras palabras, habíamos justamente, mientras el resto del mundo había crecido al tres veces la inflación, en México la habíamos anclado. ¿Qué significa esto? La pérdida de Pemex ya había ocurrido gigantesca y se materializa en 1971, donde la deuda de Pemex se nacionaliza. Ahí fue el primer Pemex Proa.
Sí, tal cual.
Ahí fue el primer Pemex Proa, donde tuvimos que tomar toda la deuda de Pemex y mandársela al gobierno federal y distribuirla entre todos los mexicanos. Otra que tenemos que ver, por ejemplo, a Pemex muchas veces, como siempre lo hemos dicho, se tiene este rol incluso hasta de gobernabilidad. No es inusual que de pronto haya algún problema como los que hemos estado ahorita viendo en Guerrero, en Michoacán, en diversas partes de la República, y que de pronto, con tal de bajar un poquito los ánimos caldeados, pues el gobernador o un presidente municipal le hable al presidente o al secretario o al director de Pemex, y de pronto Pemex pues agarre y despache dos pipas de diésel, por ejemplo, de diésel marino en alguna población pesquera, y se lo regalan. Y ya con el diésel pues ya la gente está un poquito más tranquila, se calman los ánimos, y pues Pemex ahí como que terminó siendo un baluarte de gobernabilidad de última instancia. Pero cuando multiplicas este tipo de regalos, este tipo de cosas, multiplicados por mucho tiempo en muchas poblaciones, pues es un daño económico a la
sí, claro, a la petrolera. O sea, acaba siendo una exigencia que no se puede sostener tampoco.
No, y ahí es donde Pemex le estamos pidiendo a veces de más de lo que le toca.
No, a mí no, yo personalmente creo que a Pemex se le ha pedido de más siempre.
Ahora, en eso también, para darle balance, también Pemex también ha abusado de esa posición privilegiada. Y vamos a tomar ejemplos que por desgracia los hemos visto muy recientemente, especialmente en toda su historia, pero más quizá en la última administración en la que estamos viviendo. Vemos, por ejemplo, que tienen accidentes con muertes de sus trabajadores o de sus contratistas. Según la ley, deberían de perder la asignación o el campo o el contrato, según sea el caso. O esto debería ser responsabilidad de la SEA, de la Agencia de Seguridad de Medio Ambiente en el materia de hidrocarburos, y no ha pasado. Ahí es donde Pemex, siendo hijo de gobierno, pues no le pasa nada y no pierde absolutamente nada y no se le pone multa de nada. Hemos visto accidentes como el ojo de Sauron que se ve ahí en la zona de Campeche y logramos lo imposible. Estábamos incendiando el mar.
Quemamos el agua, güey. Eso es muy difícil de hacer.
Estaba cabrón. Vimos otras fugas, por ejemplo, de metano, que de pronto Pemex pretendió que no habían ocurrido, desestimó. Pero ahora, como ya no es necesario que le compremos a Pemex su historia, ya tenemos otros mecanismos de supervisión satelital, pues nos damos cuenta que hubo un derrame que Pemex no dijo. Hubo unas fugas de metano que Pemex no informó. Y ahí nos damos cuenta de que, oye, cuando a Pemex le conviene, pues agarra y dice, ¿sabes qué? Yo no soy una petrolera, yo soy gobierno, a mí no me puedes castigar.
Sí, es esto que decíamos hace rato, ¿no? Si el sábado en la mañana te levantas y haces unos huevos y se te queman, ¿no? Pues tu señora te quiere mucho y se los va a comer, porque bueno, pues güey, o sea, pues me los hiciste con cariño, ¿no? Y eso ahí es donde pierdes o donde se pierde esta cuestión de transparencia y de gobernanza y de compliance, porque ahora ya no nada más tienes que cumplir con tu regulación. En este mundo de hoy, la regulación... hay regulación que tiende a ser global. Y desafortunada o afortunadamente, el nivel de supervisión del mundo, no a Pemex, sino en general, el nivel de supervisión del mundo, por ejemplo, con este asunto, con la tecnología satelital actual, es que no te le escapas.
Y tú lo sabes, una noticia que salió en, creo que a finales de febrero, no, de enero, principios de febrero, es que ahora Google iba a mandar un satélite para hacer la parte del monitoreo de emisiones.
Sí.
Así que ya no tenemos que depender si Pemex nos informa o no, ya podemos saber de manera independiente cómo está saliendo.
Claro,
esas cosas.
Porque y esto no, ojo, no lo hace Google porque no quiera Pemex, lo hace Google porque es un negociazo.
Claro.
Eso es business intelligence y es un super negocio, ¿no? Y no es nada más para monitorear a Pemex, es para monitorear.
E incluso en eso hay que decirlo también con todas sus letras, ahí es donde se exhibe la hipocresía. La doble moral. Porque si de pronto una empresa privada en México hiciera estas cosas que ha hecho Pemex, de un derrame, de una fuga, de un accidente con fatalidad, estaríamos literalmente agarrados de la bandera cual Juan Escutia.
A ver, mucho, ojo.
Y no lo hemos hecho porque ojo. Es Pemex.
Eso se hacía. Cuando la Profepa era la Profepa, todo mundo le tenía miedo a la Profepa, por dos razones. Porque era la Profepa y porque la gente de la Profepa sabía muy bien lo que estaba haciendo.
Sí.
Cuando la Secretaría del Trabajo era la Secretaría del Trabajo, era tres cuartos de lo mismo. Por supuesto, siempre ha habido corrupción, por supuesto, siempre ha habido mochadas y por supuesto, siempre ha habido muchas cosas. Pero había compliance.
Sí.
O sea, sí había esta intención de, a ver, pues hay que cumplir con esto y esto y esto y esto. No podías tener accidentes con lesionados o con muertos. Y pues te ibas al seguro y el seguro le avisaba a la Secretaría del Trabajo.
Sí, pero fíjate, ahorita tú estás mencionando algo muy interesante y yo quiero tomar dos ejemplos y reforzar el punto que tú estás diciendo acerca de la profesionalización de esos servidores públicos. Y hay que recordar, por ejemplo, que cuando fueron, por ejemplo, el accidente de San Juanico, sí. Al día de hoy no sabemos cuánta gente murió de eso.
No,
y
porque,
las operaciones porque... de Pemex como tal no se detuvieron. Tenemos uno un poco más reciente, cuando fue, por ejemplo, la explosión del sector, si mal no recuerdo, es el sector 4 de Guadalajara, cuando justamente ya, sí. También, porque agarró y literalmente volaron las calles. Y esto decimos, es que bueno, es que Pemex, o sea, también tenemos una falla cognitiva, que ya esperemos que Pemex puede tener este tipo de incidentes, y claro. No pasa nada.
Claro, pero de nuevo, esta es una cuestión de profesionalidad, pero es una cuestión de preocupación por el compliance. Y acaba, todo termina siendo un problema de transparencia y de cumplimiento de la ley.
Sí.
porque la ley está para eso. Pemex, yo entiendo el punto, es que sí, pues yo soy Pemex, dame chance. Si cualquier privado hiciera algo parecido, ya le estarían cayendo a patadas. Con justa razón, ¿eh?
Ya te hubiéramos ya revivido a don Cuauhtémoc Cárdenas. Ya lo estaríamos reviviendo para decir, no, es que esto no era la herencia del Tata Lázaro.
Sí, sí. Entonces, o sea, lo que pasa aquí es que al final la ley no aplica parejo.
No.
Y oye, pues es que a Pemex le dan chance. Pues es que a Pemex había que darle chance. Porque así como lo acabas de explicar, todo mundo abusó de Pemex. Y entonces, bueno, pues Pemex tenía la facultad, ¿no?, de abusar un poco, sí, de su posición. No digo que esté bien, digo que así era y posiblemente así siga siendo.
No, ahí es donde creo que la historia y el contexto importan. Pero incluso ahorita, sí, claro, tú dices una cosa que creo que también vale la pena abundar un poquito en esa parte. Porque si bien hay que cumplir la ley, pero la ley no moldea la realidad. La realidad es la que se termina imponiendo. Y hablemos un poquito, lo que decíamos un poco fuera de línea, acerca de lo del hidrógeno.
Sí, claro.
Que hoy hablamos de que, bueno, es que Pemex puede hacer hidrógeno y bla, bla, bla. Y yo nada más quiero que tomemos en cuenta que vivimos en un país donde todavía el robo de combustible es muy grande. Imaginemos que alguien quiere agarrar, ir a picotear un ducto de hidrógeno.
Ni lo mande a la...
O sea, eso sí sería una catástrofe,
sí, sí,
épica.
O sea, lo de Tlahuelipan es
sería mínimo.
Es el kindergarten, sí, comparado con el desbarajuste que armas.
Sí, sí, porque eventualmente, a menos de que sea una cosa que nunca jamás sale de las instalaciones, sí, y obviamente perdería el impacto comercial y de impacto incluso hasta de emisiones, pues estamos poniendo a la población altamente en riesgo.
Sí, a ver, y que conste que es una gran alternativa el hidrógeno. Hoy por hoy es algo que hay que considerar, pero también es algo que hay que desarrollar mucho.
Sí.
Tecnológicamente y técnicamente. Nos volvemos a regresar a hace algún par de capítulos. Ahí es donde los partnerships de I+D tienen sentido, ¿no?
Totalmente.
Usted quiere hacer hidrógeno, está muy bien. La idea es espectacular, pero... Lo primero que necesitas tener es quién te vaya a consumir ese hidrógeno, porque
la demanda,
producirlo ahí a lo bestia, pues como que no. Y luego necesitas tecnología para producirlo y necesitas tener la facilidad, o sea, la feria, para poder ir desarrollando esa tecnología.
Y no solo eso, estamos olvidando una cosa, de que tú eres más experto que yo. Necesitamos aparte tecnología y una política de, hombre, seguridad de las instalaciones.
A ver, pero es que necesitas políticas para muchas cosas. Todo lo que hemos venido diciendo, por ejemplo, los partnerships de I+D, no solo en Pemex.
I+D es investigación y desarrollo.
Investigación y desarrollo. O RD, Research and Development. Esto es una política.
Totalmente.
Es una política, porque desafortunadamente la señora... ¿Cómo se llama? La Bulla...
Álvarez Bulla.
Esa misma, ¿no? Que pues a lo mejor es investigadora y a lo mejor es investigadora premiada y a lo mejor muchas cosas. Lo único que no ha hecho es establecer políticas de este tipo.
Sí.
El CONACYT lógicamente funciona con políticas de ese tipo, ¿no? Y si finalmente existen, lo que hay que hacer es o resucitarlas o, por qué no, revisarlas y acotar convenientemente todo lo que tenga que ver con I+D. Y ahí está el CONACYT, que puede echarle una mano a cualquiera para I+D.
Pero fíjate, incluso en eso, ahí hay una crítica que la hemos escuchado desde el lado de industria todos los días. Y es que este gran, yo te diría que no es una grieta, es un abismo entre lo que está pasando en la academia con las necesidades reales de la industria.
Ya, pero pues eso es una cuestión que alguien tiene que coordinar.
Necesitamos literalmente una política que ese abismo lo vaya reduciendo y acotando.
Pues sí.
Y dentro de eso se requiere una política mucho más aterrizada en la realidad, de que necesitamos ingenieros, necesitamos eso. ¿Y sabes qué es lo divertido? Que bueno, parte de esos fondos, de esas ideas, ya las teníamos. Cuando se hizo la reforma de 2013, salieron los fondos con CONACYT, CENER, de hidrocarburos, de energía renovable. Tendríamos que estar haciendo esa expansión. El problema, de nuevo, y ahí sí es queja, yo lo digo, es queja, nos dimos cuenta que el conocimiento, o sea, es una cosa que no es muy bien valorada y apreciada en esta administración.
El conocimiento dejó de ser importante.
Sí.
Y eso es, no es más que caminar para atrás. Lógicamente ya, o sea, esta parte del CONACYT, por ejemplo, perdón, me exalté, pero lo que pasa es que hay una serie de interacciones, ¿no?, que también podrían tener que ver con Pemex, podrían tener que ver con CFE, que es la otra EP, uh-huh, ¿no? Tendrían que ver con el desarrollo del país en términos de los diferentes alcances que tiene el desarrollo técnico, tecnológico, académico, uh-huh, y del que Pemex forma parte, porque Pemex, y muy posiblemente sea una de las razones por las que el preciso insiste en que Pemex es la onda, ¿no? Él vio crecer y desarrollarse el país alrededor de Pemex.
Así es,
¿no? Y está muy bien. Pemex podría seguir siendo ese promotor de desarrollo.
Eso, sí, eso lo cubrimos en la primera temporada. Sí. Creo que es en el primero o segundo capítulo.
En el primero, creo.
Que era la narrativa del paraíso perdido. Si no la han visto, les échenle un ojito para que entiendan esa experiencia vivencial que tuvo López Obrador alrededor del desarrollo de Pemex.
Sí, sí, que no está mal, ¿no? El problema está en que las visiones evolucionan.
¿No? Exacto.
Y lógicamente, hoy por hoy, no puedes esperar que suceda lo mismo. Ni puedes pedirle. Esa es una de las cosas de pedirle a Pemex más de lo que puede dar. O sea, Pemex, entonces, de pronto tenía que poner escuelas, hospitales, pavimento, luz, agua, etcétera, etcétera.
La famosa palanca del desarrollo.
Efectivamente.
Pero es bien interesante porque no era el petróleo, era Pemex la palanca
del desarrollo. Efectivamente. Y yo creo que en ese sentido Pemex cumplió a carta cabal.
Hasta donde pudo.
Hasta donde pudo. Hasta donde pudo. Llegó un momento en que pues, ya no manchen, ¿no? O sea, llega un momento en que Pemex no puede y se le sigue exigiendo.
¿Quieres saber una paradoja bien interesante que ha pasado en las últimas semanas en ese tema?
Échala.
Tiene que ver con que mucha gente dice, es que Pemex ahora ya solamente tiene 13% de los ingresos fiscales del país. Y, ok, eso es cierto, eso es correcto. Y en algún momento, estoy hablando de hace 10 años, era casi 40%. Y en 1982 era casi 90%. El caso es de que ahorita se están quejando de que Pemex contribuye muy poco, pero es al mismo tiempo o en el mismo timing donde le estamos perdonando o condonando impuestos a Pemex porque ya no aguanta más.
Efectivamente, entonces, sí, como se dice por ahí, Pemex está quebrada. Y entendemos por qué, ¿no? Yo creo que la pregunta de si Pemex es rescatable se puede contestar con un sí, pero no toda.
Es correcto. Ahí es donde viene el viejo adagio, muy común en Ciudad del Carmen, en Campeche, en Villahermosa, y es de que no hay un solo Pemex, hay muchos Pemex.
Efectivamente. No, además es tiene sentido desde el punto de vista del tamaño.
Totalmente.
¿No? Tiene sentido desde el punto de vista de que son negocios diferentes, que se operan de formas muy distintas y que en mayor o menor medida tienen más o menos éxito.
Sí.
¿No? Todos sabemos que refinación pierde dinero y esta frase le revienta el hígado a mucha gente, pero es verdad, ¿no? Y finalmente, una de las historias de éxito para que refinación no pierda dinero sería levantar la producción.
Sí.
Y levantar la producción es exploración. Entonces, posiblemente haya que meterle feria ahí para rescatar a Pemex.
Y además, fíjate, y además de eso, tendremos que tener una política de producción de gas, a lo mejor revivir el viejo programa estratégico de gas, para justamente tener dos cosas: insumos para la petroquímica, pero una reactivación también de los centros procesadores de gas.
Claro, claro, porque finalmente gas hay mucho.
Bastante.
El chistorete es sacarlo.
De nuevo, esa parte se lo recuerdo. México tiene, o al menos en la parte de los estudios que hay disponibles, el sexto potencial más grande de gas en lutitas. O sea, México está nadando en gas, pero porque no se han hecho las inversiones, no se han hecho las políticas, ahí es donde entramos a la maquinita de hacer dinero, que es CFE. Pues simplemente hemos abandonado toda esta parte.
Claro.
Y eso nos lleva a la discusión de la otra EPE. ¿Qué tenemos que hablar, CFE?
Voy a ver, las vamos a hablar de las EPEs en el siguiente capítulo. No, si es que nosotros somos una máquina de producir información. Luego la información puede ser una basura, ¿no? Pero bueno. Los vemos en un momento de ese personal. No se vayan a ir, se va a poner todavía mejor.
Old Metal es una producción de Black Camel Records.
Roberts para el Ministerio de Asuntos sin Importancia de Cameltown.